RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Escuchábamos un segmento de la canción Do You Wanna Dance del grupo Boogaloo Assassins. Esta canción es un todo, un elogio a la nostalgia. Sin conocerlos, uno podría decir que se dedican a cualquier otra cosa menos a la música y sobre todo a la salsa. Incluso sus pasos no son los mejores, pero basta solo con escuchar el trombón de Rubén Durazo o el saxofón endiablado de Joe Batista para darse cuenta que estos tipos son todo lo que está bien. Todo lo que representa la buena música, la buena salsa. Y bueno, se preguntarán nuestros oyentes el porqué de la canción en nuestro programa de hoy, que por lo demás traerá muchas piezas de audio. Pues resulta que para aprender un idioma como segunda lengua se necesita automotivación, autorregulación, autodidáctica, mejor dicho, ese vehículo que pondremos en evidencia en este programa y que la música y sus letras que mezclan lengua materna e inglés apoyan esas metodologías que los profes de idiomas implementamos en el aula. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente con su programa de educación para jóvenes y adultos. En el día de hoy, tejeremos palabras con mis compañeras del área de inglés, licenciadas Joana Carolina Martínez Ribón, quien acompaña el ciclo 5.
Buen día para todos y gracias por la invitación.
Angélica Carolina Bernal, quien acompaña ciclos 1, 3, 4 y 5 en español, pero es licenciada en idiomas.
Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación.
Y nuestros invitadísimos de lujo desde Hamburgo, Alemania, la docente en formación de la licenciatura en lengua extranjera inglés de la UNAD, Julie Herrera Cordón.
Hola, muy contenta de estar aquí, muchas gracias.
Y su esposo, Maximilian Joseph Duchaux.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Quien les habla y les saluda muy afectuosamente, Yamile Medina. Este espacio tiene como propósito sensibilizar a nuestra comunidad educativa acerca de lo significativo que es aprender un idioma, conocer lo que hacemos en el PAEMP, nosotros, sus docentes, pero además queremos evidenciar el por qué no algunos puede llegar a ser exitoso, no para algunos puede llegar a ser exitoso el aprendizaje del inglés. Finalmente, conoceremos la experiencia de nuestros invitados especiales que enseñan idiomas en Alemania. Demos inicio. Vamos a presentar un cuestionamiento en esta dinámica, ya que tengo a tan valiosa compañía. Profe Caro, cuéntanos qué mirada desde tu experiencia a esas estrategias que nombré en un principio como gestión en el conocimiento de la enseñanza, ¿has implementado tú en tu práctica docente?
Bien, pues teniendo en cuenta no solo la experiencia como docente, sino como aprendiz del idioma extranjero, tenemos que tener en cuenta como primera medida lo que es el aprendizaje autorregulado. Partiendo de ello, entendiendo precisamente los objetivos que nosotros como estudiantes y también como docentes nos tratamos en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Y por ello, en alguna oportunidad pude implementar un trabajo acá en el marco de una especialización que intentaba a través del MLearning, digamos que mejorar la habilidad de escucha en inglés, digamos como fundamentado entonces en el aprendizaje autorregulado. Para ello, pues tenemos en cuenta todo el andamiaje psicológico que tiene que ver detrás de la práctica en sí, del abordaje del, del dispositivo que tengamos para el aprendizaje, cómo nosotros como docentes vamos diseñando y vamos articulando precisamente esos contenidos, no solo en términos de estructurales, gramaticales y demás, pero también pues lo vamos haciendo en el marco de la mejora de la autorregulación para que los estudiantes asimismo pues tengan unas herramientas y tengan, digamos, un bagaje para poder alcanzar el manejo de estos recursos y estos dispositivos de aprendizaje. Entonces tenemos que tener en cuenta, y en ese momento, digamos, estudiaba autores como Paul Pintrich y, digamos, que a la luz del autor Ernesto Panadero, quien rescata que dentro de todo este aprendizaje autorregulado, pues tenemos cuatro fases, ¿no? Tenemos la revisión, planificación, activación, seguimiento, control, reacción y reflexión. Esto en el marco también de todos los valores, las creencias y el componente afectivo que tenga el estudiante en relación a su aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje autorregulado pues precisamente se basa también en todos los objetivos que yo como estudiante trace y cuál es la motivación que yo tenga para aprender algo específicamente el inglés, y creo que eso ha sido también un tema de discusión en los ámbitos pedagógicos de por qué las personas no aprenden inglés. Pues precisamente porque a veces desconectamos estos intereses, estas creencias, el bagaje y las vivencias que tengo yo como estudiante junto con el componente afectivo, por qué quiero yo, que hace que el aprendizaje del inglés sea para mí una recompensa afectiva y emocional, y que eso así también me permite a mí plantear una serie de, digamos, de objetivos. Entonces, en esa medida, pues comprendemos al estudiante, pues digamos, como un actor activo dentro de su, digamos, de su proceso de aprendizaje, responsable de los objetivos que tenga, y que asimismo pues tiene una interacción con las experiencias, una interacción con el dispositivo, que de pronto lo vemos muy claramente en nuestra plataforma, en todo lo que hacemos desde el Sistema Nacional de Educación Permanente, entendiendo pues que nosotros disponemos de una serie de dispositivos, una serie de andamiajes que le permiten precisamente al estudiante pues tener también esas conexiones y esas motivaciones. Pues a la luz de ello es importantísimo el control, la regulación de las actividades también, el cognitivas, y por supuesto la regulación del comportamiento que tenga el estudiante y la postura que él quiera, digamos, que expresar dentro de sus objetivos como aprendiz.
Profe, mira que me trasladaste, me subiste, me bajaste durante todo el discurso, porque realmente pones sobre la mesa el componente conceptual, pero también nos traes a la afectividad, esa que siempre ponemos en nuestra vocación en el momento de transmitir, pero vuelves otra vez y dices, esto no es exitoso si no hay autorregulación por parte del estudiante, porque nosotros tenemos actividades todas puestas sobre la mesa para ellos, pero necesitamos de ti. Gracias, profe, qué bonito. Profe Angélica, definitivamente sé que tienes algo maravilloso que decir y quiero que lo compartas en este momento.
Ay,
no, bueno, me piques el ojo, por favor.
Es que me pongo nervioso.
Lo digo con toda la razón.
Bueno, pues digamos que escuchando a mi compañera y pues también partiendo desde la experiencia, no solo como profe, sí, sino como estudiante, digamos que yo he encontrado tanto en la práctica, no solo de la enseñanza del inglés, sino también a partir de la enseñanza de una lengua materna. Comentábamos la vez pasada con la profe Yami, que si un estudiante no es consciente de su propia lengua, ¿sí? Si no sabe cómo identificar elementos básicos de la lengua, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien en la calle, dime tres adverbios de modo, ¿sí? O sea, la persona va a quedar nula, porque por más que hablemos el español, porque es nuestra lengua materna, lo de nosotros fue un aprendizaje contextual, ¿no? Claro. Y pues como el aprendizaje de cualquier lengua va a ser un aprendizaje con base en lo social.
Yo diría arbitrario a veces.
Sí, claro. Sí, eso por un lado. Entonces, ahora imagínate, si yo desconozco mis raíces, si yo desconozco cómo manejo, sí, mi lengua materna, ahora cómo voy a aprender una lengua extranjera, sea inglés, francés, alemán, la lengua que sea, ¿sí? Digamos que desde mi experiencia, sí, y que es algo con lo que he luchado mucho, sí, en términos normativos, ¿no? Cuando uno entra a un centro de lenguas o cuando uno está en un colegio o algo enseñando ingleses, tienes que enseñarle a los estudiantes, pero háblales el inglés. Como sea, ellos tienen que adaptar el oído, ¿sí? Tarde que temprano lo van a lograr, y las cosas no son así. Sí, muchas veces uno no comprende su propia lengua, siendo de uno, ¿sí?, en la cual uno creció, mucho menos lo va a lograr uno con una lengua extranjera. Sí, y ahí viene mucho el, ya digamos que como una parte más puntual, los estilos de aprendizaje. Si yo desconozco los estilos de aprendizaje de las personas, que cada estilo de aprendizaje hace parte de ese universo individual que es cada persona. Sí, yo no puedo decir que estoy en el aula con 20, 30, 40 estudiantes y voy a elaborar mis clases basándome en que todos tienen el mismo estilo de aprendizaje, porque eso no es así.
Y de alguna manera eso es lo que ustedes han puesto aquí, porque han traído sus palabras desde su experiencia también como aprendices del idioma. Y por eso también es importante que eso siempre, no sé, perpetúe el trabajo, la dinámica del proceso de enseñanza, ¿no? Debo ser honesta que la propuesta de la canción de introducción la tuviste tú, porque sé que de alguna manera, porque así lo percibí, quiero que nos cuentes a todos el proceso del Spanglish, ¿sí? ¿Tiene algo que ver con eso? Cuéntanos, profe, cuéntanos.
Ah, bueno, no, primero me encanta la salsa.
Sí, bueno.
Sí, entonces, sí. Digamos que alguna vez en clase yo les decía, ¿ustedes creen que por hablar español hay cosas que solo son del español? Como, por ejemplo, hablando de la música, ¿no? Que a mí me gusta un montón. ¿Usted cree que hay salsa solo en español? Y no, su merced. Sí, yo. Hay salsa en africano, hay salsa en turco, ¿sí? Y pues en el centro de lenguas donde yo trabajaba en ese momento, yo le dije, y hay salsa en inglés. Y usted puede creer que no va a sonar sabroso, que no lo va a alegrar, que no lo va a motivar, pero vea que sí. Entonces yo les ponía salsa en inglés, no solo de Boogaloo Assassin, sino de otras, sí, otros artistas, ¿no? Entonces también, si uno se da cuenta, volviendo o retomando lo de que la lengua, sí, es algo social, es algo contextual. Por ejemplo, a través de Boogaloo Assassins, pues uno se da cuenta que pues ellos son de raíces latinas, es decir, hablan en cierto modo el español, pero también su crecimiento, su desarrollo social se da en Estados Unidos, entonces hay una mezcla, claro, de idiomas que uno pensaría que no combinan, que va a ser extraño, o que posiblemente sea más fácil que ellos hablen inglés y no español, y mira que...
Y mira que no, todo se puede. Esto se puso muy bueno. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos a su programa Tejiendo Palabras.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, ya retomando aquí, compañeras y amable audiencia, las voy a invitar a que escuchemos un par de personajes que, sin ser docentes, creo yo, proponen estrategias para aprender inglés. Después de que escuchemos el audio, haremos una... quiero escuchar qué opinión les merece.
Así que hoy te voy a compartir esas cositas que yo hago para coger una canción y desmenuzarla y usarla para aprender todo lo que podamos de inglés con ella. Y es que otra de las razones por las que decidí hacer este video sobre cómo aprender inglés escuchando música es que encontré un estudio que dice que aprendiendo inglés a través de la música ejercitamos las 4 habilidades que se requieren para aprender un nuevo idioma, que son escribir, hablar, leer y escuchar. Así que no solo vas a ejercitar tu listening, sino todas las habilidades si lo haces con ciertos pasos que te voy a explicar en este video. Y bueno, vamos con el paso 1 y es escoger...
Profe Angélica, ¿qué opinas?
Pues retomando un poquito lo que les estaba mencionando en el bloque anterior, digamos que vuelve y juega, yo no puedo sin mandar ese modelo que con solo la música voy a abordar todas las habilidades, porque yo desconozco el estilo de aprendizaje, claro, de mi estudiante o de la persona o del receptor, ¿no? Entonces, a mí me cuesta. Sí, es posible, sí, solo con las personas que tengan un desarrollo de habilidades y un estilo de aprendizaje que se guíe como para el total lado de la musicalidad, por total ejemplo.
Y profe Carito.
Bueno, yo tendré aquí que apelar un poco a lo que mencionaba con el tema de la autorregulación y la afectividad. ¿no? Digamos, en mi caso, como aprendiz de idioma extranjero, en mi casa, pues mi tío era una persona que escuchaba música en inglés, específicamente rock todo el tiempo, y para mí eso generó un vínculo. Y por lo mismo sé que la música a mí en lo personal sí me sirvió bastante. Como dice la profe Angélica, pues no podemos hablar de que puede fortalecer todas las habilidades de un solo golpe, sino que en términos, digamos, lexicales, en términos de motivación, del listening, inclusive del speaking, porque nosotros pues también empezamos a corregir, digamos, algunas falencias que tengamos en términos de articulación y demás. Pero a mí en eso yo lo asocié mucho desde la parte afectiva, y por lo mismo ese me permitió a mí también adquirir muchas herramientas.
Aquí estamos teniendo demasiado argumento para nuestros oyentes, porque hay que tenerlo en cuenta. No hay una panacea frente a esto. Escuchemos este otro audio.
Espero que estés emocionado, porque en esta misma clase de inglés vas a aprender todos los básicos que vas a necesitar para poder tener conversaciones en inglés, expresándote sin interrupciones y sin frustración, y tener toda la motivación que necesitas para poder dominar el inglés de una vez por todas. Rápido, eficiente y divertido. Vamos.
Básicos, profe Caro, profe Angélica, básicos para poder tener una conversación en inglés sin frustración.
¿Qué opina? Yo creo que la frustración es algo innato, ¿sí? Eso es algo que nosotros siempre nos vamos a enfrentar cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, no solo hablamos de un idioma. Si tenemos frustraciones, si tenemos dificultades al momento de expresarnos en nuestra lengua materna, nosotros no controlamos lo que el otro piensa, cómo el otro recibe nuestro mensaje, no podemos, digamos que, establecer unos patrones muy específicos para poder comportarnos en cualquier, digamos, conversación de la misma manera, porque estaríamos incurriendo en un error que muy seguramente todos como aprendices de un idioma, independientemente del idioma que sea, caemos. Entonces creemos que todas las conversaciones son iguales y que mi interlocutor me va a entender de la manera en como yo quiero proyectarlo. Eso no es así.
Quiera,
yo creo
no que... quiera. Comunicaciones, la verdad. ¿Y tú, Angeliquita?
Lo que pasa es que yo reconocí esa voz.
Sí, yo reconocí sí, esa habla voz. De ella, habla de ella.
Y pues teniendo en cuenta que sí es verdad la publicidad, que él es del país que es, no podemos comparar nunca las situaciones de países europeos donde sí o sí hay un contexto, ¿sí? Donde siempre hay como una capa que permea del inglés en la educación y en el contexto de esos países a los países de acá abajito. Entonces no sé, no, frustración siempre va a haber, ahí sí concuerdo con Carolina, sí. Y que haya una fórmula mágica.
No, definitivamente no, pero creo. Yo sí puedo ir diciendo que hay fórmulas, mira, tú, estilos de aprendizaje, por aquí, autorregulación, motivación, automotivación, eso está muy bueno. Vámonos a un nuevo espacio, pero porque les tenemos una súper sorpresa después de estos comerciales.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
En este significativo momento queremos reconocer una de esas maravillosas experiencias que tienen nuestros docentes en formación en diferentes escenarios y que debemos mostrar y multiplicar, pues sabemos que hay bastantes de ellos que están en la búsqueda de fortalecer sus prácticas educativas y que al mismo tiempo nos reivindican a nosotros en nuestra profesión. Profe Caro, tú que permitiste visibilizar a estas dos preciosas personas que están fortaleciendo la enseñanza. Háblanos, cuéntanos cómo fue ese vínculo que pudiste tener con Juliet para que esté acá con nosotros.
Bueno, pues les cuento a todos, a quienes nos escuchan y pues aquí a la mesa de trabajo. Ella ya ha venido adelantando más o menos año y medio, ya me corregirá más adelante. Prácticas en ciclo 5 en el área de inglés. Digamos que la experiencia con ella ha sido bastante enriquecedora en términos de que ella ha generado muchos, como mencionábamos, y la importancia también de generar nuevos dispositivos y nuevas herramientas de aprendizaje para los estudiantes. Entonces ella ha sido muy propositiva en términos de generar estos espacios, estas estrategias de acompañamiento a los estudiantes, ha tenido una guía muy importante en nuestra población del PAEM y pues ha sido bastante enriquecedora la experiencia. Pues ella nos ha dejado, digamos, muchos recursos que han sido de vital importancia para el aprendizaje de nuestros estudiantes, y asimismo nos ha dejado también sus experiencias, su acompañamiento, y ha sido un acompañamiento muy fructífero para nosotros. Entonces, pues, ¿qué
soy
mejor?
Soy testiga de ello. Tú lo sabes.
Sí, de hecho.
Carla ha compartido conmigo muchos de tus trabajos, Julie, y de verdad, que sea el momento de felicitarte y de seguir generando éxitos para ti en esta vocación.
Entonces, pues nada, la idea de este espacio es permitirle a ella y a su esposo, quien también pues tiene una experiencia invaluable con relación a esto de la enseñanza de los idiomas, y pues escucharles sus experiencias y escucharles también cómo ha sido para ellos, tanto como aprendices como profes.
Pueden también incluir un poco de su experiencia personal allá en el país en que se encuentran. Cuéntenoslo todo, queremos saberlo.
Bueno, primero muchísimas gracias por tan linda introducción. Yo lo que único que puedo decir es que para mí ha sido muy enriquecedora toda esta experiencia en el CINEP. He podido desarrollar muchas cosas y aprendiendo otras en la universidad, poder aplicarlas. Lo que las profesoras antes hablaban sobre precisamente el proceso de aprendizaje, es cierto, hay que tener en cuenta los estilos de aprendizaje, hay que tener en cuenta la afectividad, hay que tener en cuenta la conexión que uno crea con el alumno. En la parte virtual es muy, 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 muy difícil muchas veces porque es un escenario totalmente diferente. Entonces, pues mi idea fue en principio utilizar los recursos como una herramienta que me ayude en ese proceso de conexión con los alumnos, de crear mayor interacción para que se motiven. Porque un poco esa necesidad de autorregulación, de ese aprendizaje autónomo, de todas maneras se ve a veces complicado porque estando solos, ese aislamiento que a veces uno puede llegar a sentir cuando está en este tipo de educación, es importante tenerlo en cuenta y pues dar mucho de uno, tanto como docente como estudiante. Y fue bastante enriquecedor. Mi propia experiencia aquí en Alemania es con el otro idioma, con español, que lo enseño como lengua extranjera, y la verdad también es muy enriquecedor. Es increíble. Cada uno de los estudiantes, cada escenario te va a ofrecer a ti posibilidades distintas. Y lo mismo pasa como estudiante. Cada vez que tú vas a aprender un nuevo idioma, de alguna manera estás enriqueciendo tu forma expresiva. Estás aprendiendo más cosas sobre otra cultura y además adquiriendo otra forma de expresar todas esas emociones y todas las cosas. Eso sí, no hay que tener miedo, solamente tratando. No hay, como decían ahorita las profesoras, no hay recetas mágicas que sirvan para todo el mundo. Nosotros tenemos todo el tiempo que estar como en un enfoque holístico, probando esto, probando lo otro, conociendo y reconociendo a los estudiantes. Eso es lo que tenemos nosotros, o estamos todo el tiempo haciendo como docentes.
Tú, Julie, hablas de nosotros. ¿Cómo así que nosotros? Sí. A ver, ¿quiénes somos nosotros?
Bueno, nosotros, yo en general hablo de todos los docentes, pero digo nosotros
no,
también.
No, exacto. Yo sé que hay alguien que...
Sí, claro, Maximilian también es docente de alemán, y pues él ya iba a expresar su opinión.
Sí, muchas gracias. Alemán y inglés. La mayoría de mi trabajo es con migrantes de todo el mundo que vienen a Alemania para trabajar como refugiados, que sea, y que tienen que aprender alemán para trabajar o recibir una educación en Alemania. Y muy interesante el discurso que tenemos hoy. Yo estoy de acuerdo con casi todo. Una fórmula mágica no existe. Yo creo que clave es establecer una conexión con el alumno. Más fácil en clases individuales, en mi experiencia. Sin embargo, es posible con tiempo, con un grupo también. Y cuando uno tiene una conexión buena, cuando el alumno tiene el sentimiento que puede abrirse, va a acoger el conocimiento mucho mejor, en mi experiencia. Y aquí también no hay una, perdón, tampoco hay una fórmula mágica. No es que tiene que ver que necesita el alumno. La lengua materna es clave también. Y por ejemplo, yo estoy de acuerdo que algo muy importante es entender su propia lengua materna, tanto como profesor como alumno también. Por ejemplo, yo estudié inglés y francés en la escuela, después en la universidad japonés y tailandés y sueco. Y yo puedo decir que con la experiencia de una lengua completamente diferente como japonés, yo ya entendí mucho mejor el proceso de muchos alumnos, por ejemplo, persas, árabes, que sea, que no hablan una lengua europea. Y sí, la motivación es muy importante también. En mi experiencia, por ejemplo, algunos alumnos tienen que aprender alemán, pero no quieren. Y la mayoría quiere, gracias a Dios, entonces tienen la motivación.
La mayoría.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Sí, pero a veces no. Esos son los casos pocos en que uno tiene que esforzarse mucho como profesor. Pero en general, yo estoy de acuerdo que la experiencia es muy interesante y uno recibe tanto como uno da, ojalá, a los alumnos. Sí.
Sí, es así. Uno recibe tanto como uno da, es verdad. Y cuando uno no recibe, pues entonces uno se refugia en que hay estilos de aprendizaje. No, definitivamente hay para otro programa, Maximilian y Julie, donde qué hacer cuando no, definitivamente no reciben, pero por ahora créame que ha sido demasiado significativo el aporte de ustedes. Y bueno, no sé, Maximilian, despídete de nosotros, despídete del programa. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Aquí, bienvenidísimos. Esto es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que tiene de verdad lazos estrechos con tu país. Y imagínate con tu compañera allá, Julie, aparte de todo, son pareja, ¿sí? Son pareja.
Sí.
No, todas las condiciones están dadas, ¿verdad?
Sí, él está todavía en proceso de aprender español, como se pueden dar cuenta.
Uy, pero bueno, si eso es proceso, ¿qué dices, Angelita?
Un 80-90%.
Sí, ahí está aprendiendo. ¿Cómo será cuando ya sepa?
¿Cómo será cuando ya sepa? Nos dejaron demasiadas enseñanzas, profe Carito. Gracias, profe Caro, por haber invitado a Juliet, y sobre todo por haber identificado ese potencial que tienes en este ejercicio, que para mí es más vocación, ¿no? ¿No, Juliet?
Sí, claro que sí. Este ejercicio es solamente vocación. Es amar lo que uno hace y amar a los alumnos. Así sí. No quieran estudiar.
Sí, ya tú definitivamente me dijiste, con eso que acabas de decir, que ya no hay programa para hablar de eso, porque definitivamente seguirlos amando, quieran o no quieran, es verdad. No sé, y mis compañeritas.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, a ustedes sí, por gracias, estar acá. Yo sé lo importante que fue para ustedes y que de alguna manera... era importante que vivieran esa experiencia también para que las puertas queden abiertas, ¿cierto? En cualquier momento los podemos invitar nuevamente.
Claro, obviamente, sí, claro.
Ok, bueno, entonces antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes del CINEP y por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que en el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. Porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato UNAP.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.